Bueno, volvemos. Rafael, ¿estás ahí, verdad?
Sí, hola Miguel, de nuevo.
Seguimos
sí.
Aquí en antena. Vamos a ver, en un principio nos estabas comentando que había muchísimas actividades, que se iban a visitar, a ver portfolios, ¿no? Iba a haber una revisión de portfolios. ¿Me estabas diciendo algo de eso?
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, la revisión de portfolios y la participación en los talleres de Magnum son actividades que se han, digamos, presentado, se han ofrecido y se han cerrado el plazo de matrícula, y además no solo eso, sino que hay una larga lista de espera.
Bien.
O sea, de hecho, algunos fotógrafos que, ya sabemos que los fotógrafos son señores que hacen, las fotógrafas son señores que hacen fotos y que muchas veces no están en casa, y algún autor que proyecta, por ejemplo, nuevos valores, a última hora dice, oye, que si me puedo meter en tal curso, digo, pagando, digo, lo siento, está cerrado, ¿no? Está cerrado lo que es, digamos, la actividad de los talleres y del portfolio, pero lo que sí que está abierto es la posibilidad de participar en el traffic como parte del público, y habrán charlas, debates con preguntas abiertas al público, y todo, por supuesto, es gratuito. O sea, quiero decir que no se cobra ninguna entrada, tendrá todo lugar en el hall y en el auditorio, y todas las conferencias, proyecciones de los Magnum, de los autores de nuevos talentos, de los clásicos, de las presentaciones de revistas y todo lo demás, están abiertas al público, y también podrán participar, pues, como hacer turnos de preguntas, etcétera, etcétera. En ese sentido, claro, se ha tenido que crear, digamos, toda la rutina de matrícula, etcétera, etcétera, y ante la demanda se han cerrado todos los talleres con gente que se ha quedado en lista de espera, entre otros yo. Bueno, yo no, bueno, yo no podría porque no puedo estar en misa y en el campanario, ¿no? Y hay un par de autores que me gustaría estar en los talleres, pero no he podido, pero aunque quisiera, aunque pudiera, no, me he quedado fuera yo también.
El caso es que, claro, para el próximo traffic, que será el año que viene, se supone, ¿no? Lo fijo cada año, ¿no?
Sí, efectivamente.
Habría que estar un poco atentos al momento en que abrís ese plazo de matrícula para la participación. Y también aquellos que quieran. Otra cosa que quería preguntar, tú estás comisariando a estos nuevos valores, ¿no? Supongo que tendrás alguna forma de, o querrás, en cierta forma, que aquellos trabajos que sean interesantes te puedan llegar, ¿no?
Efectivamente.
¿Tú cómo lo determinas? ¿Buscas o te pueden mandar cosas, o hay algún contacto a través del cual alguien te puede enseñar su trabajo para próximas ediciones?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver, todavía estamos cerrando este, y de hecho, por ejemplo, yo recibí un buen número de propuestas de reportaje. Generalmente lo que solicitaba era que lo enviaran en PDF. A reportajes, generalmente había muchos trabajos muy buenos de autores que conocía o que no, de colectivos que sabían que estamos pidiendo cosas y que les pedía que me enviaran el material, y bueno, era fácil, ¿no? Tenía una dirección, rbadía, de Rafael Badía, @traficbcn, traffic con una sola F, .org.
Rbadía.
Rbadía, @traffic.
Traffic.
BCN, o sea, de Barcelona, .org.
Pues, esa es la dirección a la que...
A la dirección a la que yo como comisario he estado recibiendo, y supongo que para próximas ediciones recibiré material, que realmente hago propuestas de... que nos envíen propuestas de reportajes que no es muy extensas, que ya se hablarían entre 20... en torno a 20, 30 imágenes, en PDF, en un PDF muy pesado, ¿no? De no más de 10 megas, y así, por ejemplo, estuvimos recibiendo y he tenido que agrupar y seleccionar, y se han quedado muchos trabajos fuera, pero por una cuestión, por ejemplo, de plazo de llegada, de porque preparar las proyecciones lleva mucho tiempo, aunque parezca una cosa relativamente sencilla, es muy complicada, y luego también, pues a veces se han quedado trabajos fuera por una razón tan sencilla como que no se podían agrupar temáticamente o conceptualmente en un ámbito de una proyección. Hay trabajos que me gustan mucho, entre ellos, por ejemplo, uno de Rafa Rocha, que se ha quedado fuera porque no casaba dentro de los cuatro grupos de reportaje que había, ¿no? Pero bueno, esperamos que esto vaya más, y a mí, yo como, bueno, lo que nos he contado, que aparte de antiguo reportero de mis años del país, de viajes hace tiempo, ¿no?, en los 90, soy editor gráfico, he trabajado en revistas de viajes tipo Viajes National Geographic o Altair y demás, y como editor gráfico recibo por muchos canales antiguos alumnos, colaboradores, trabajos y reportajes para que le dé un vistazo, porque, bueno, confían en mi criterio. Ahí ha llegado material para el Traffic, y yo creo que con la visibilización de Traffic en toda España a través de la página web, que es importante, que es las tres W típicas, ¿sí?
¿Tres W?
Sí. TrafficBCN.org. Allí encontraréis todas las actividades, y si pone picar más fotógrafos, aparecen todas las proyecciones, uh-huh. el horario, digamos, en lo que es el calendario, la parrilla que decimos nosotros,
uh-huh.
y dentro de cada fotógrafo típica aparece quién es, cuál es su página web, o sea que en ese sentido está planteado claramente en un entorno web. Cierto es que haremos un periódico mural de entrega gratuita, pero es para la gente que ya está aquí o que está en Barcelona, pero toda la gente de España o de fuera que quiera consultar qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y a qué hora, consulta en trafficbcn.org y está ahí.
Lo que sí te digo desde aquí es que todo este tipo de información que tengáis impresa, ¿sabes?
Sí.
O quizás el catálogo, que no sé si sacaréis alguno después de hacer este evento, lo podéis mandar también a Fotomata. Nosotros tenemos aquí toda la información que nos llega para que la gente pueda acceder dentro de Sevilla a nuestra sala e informarse de todo lo que en principio pasa aquí, fuera de aquí, porque ahora mismo viajar es una cosa muy fácil y no tenemos por qué perdernos las cosas porque no pasen en Sevilla. Entonces, por lo mismo por lo que yo hoy estoy hablando contigo, ¿no? Yo creo que estamos en un mundo donde es fácil moverse y disfrutar de aquello que te gusta en un sitio o en otro, ¿no?
Además, yo creo que, perdona que te interrumpa, yo creo que Sevilla es uno de los polos interesantes de fotografía en este momento en España. O sea, creo que el eje, no es broma, que el eje Sevilla, Madrid, Barcelona, tipo línea de AVE, como quien dice, es importante. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes en Andalucía ahora, sí.
Sí, yo quiero que se hagan más, la verdad, y que se le dé más importancia a cosas que están un poco abandonadas y que hay que, como decía antes, reflotarlas un poco. Yo creo que hay varios que estamos ahí en esa lucha y todos juntos, no solo los de aquí, sino sabiendo lo que hacéis allí y aprendiendo unos de otros, podemos hacer muchas cosas por la fotografía en general,
sí.
en España o en Cataluña, no me quiero meter.
La cosa está delicadísima, ¿no?
Tú sabes. Toda parte, te decía antes que me gustaría que explicaras un poco cómo sentís vosotros la diferenciación, porque yo soy menos, lo digo muchas veces, ¿no?, cuando hablo con gente como tú, ¿no?, a los que les gusta mucho el fotoperiodismo, yo soy menos tendente en mis gustos personales hacia lo fotoperiodístico, pero sí me encanta lo documental cuando documenta ciertas cosas que a mí me emocionan, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Tandagata, ¿no?, un personaje un poco atípico dentro de Magnum, tú lo sabes.
Y tanto, un señor que no acepta encargos, ¿no?
Una
agencia de fotografía con un autor que no acepta encargos,
ahí,
¿no?
Va, y que hace lo que realmente le da gana y que lo único que documenta es lo que le pasa en la vida, ¿no?
Sí.
Lo que pasa en su vida es muy peculiar, ¿no? Entonces, yo que diferenciáis eso, que tú me hables ahora de qué diferencias encontráis entre lo que es fotoperiodismo y fotografía documental, la verdad es que yo creo que puede ser enriquecedor.
Hombre, yo creo, a ver, yo me he establecido, digamos, mis diferencias. Yo creo que toda la fotografía de reportaje es documental porque documenta un aspecto de la realidad, ¿sí? Es decir, es como decía John Sarkowski en Ventanas y Espejos,
sí.
Es una ventana al mundo. Y la fotografía documental, que engloba la del reportaje, no tiene por qué ser de reportaje, es una parte. Para mí, siempre digo ante mis alumnos un ejemplo. Para mí un reportaje generalmente documenta una realidad exterior y tiene como las de historias, presentación, nudo y desenlace,
uh-huh.
de forma que tienes una secuencia de imágenes y que si alteras el orden de las imágenes rompes el sentido. Como digo yo, no puede haber palos de la policía si todavía no se ha convocado a la manifestación, ¿no? Como
una
digo
lectura
yo.
Lineal.
Sí, efectivamente. Y la fotografía documental documenta aspectos de la realidad que ni siquiera en algunas ocasiones hace falta que el fotógrafo tenga esa voluntad de documentar esa realidad. O sea, por ejemplo, ahora autores quizás de los más valorados en España, por ejemplo, un clásico de reportero es Cristina García Rodero,
uh-huh.
pero un fotógrafo documental para mí es García Alix,
uh-huh.
que cuando él empezó a fotografiar a su gente, con su Hasselblad y sus retratos, no estaba diciendo voy a hacer un trabajo documental sobre la juventud alternativa del Madrid del último cuarto de siglo XX. No, él fotografiaba a sus colegas. Es nuestra mirada que dice, ostras, ojo, que Alberto García Alix ha documentado toda una realidad, como Virgilio Vieites fotografiando a la gente de su pueblo como un fotógrafo comercial, te da una visión de lo que era la Galicia rural y de inmigraciones de los años 60, ¿no? O incluso el reportaje dentro de los cuatro proyecciones, uno de ellos se llama En propia piel, es el reportaje subjetivo, cuando se ha interiorizado tanto que tú eres parte del reportaje. De hecho, una de las bromas es que una de ellas, bajo influencia de Ana Belén Serrín, aparecen dos fotografías de Antoine Dagata, que ahora que lo hemos mencionado, porque el germen de su reportaje, de una reportera que tocaba realidades externas, extremas, como transexuales, temas de colectivos con parálisis cerebral, etcétera, de repente a través de una experiencia que es un taller como el de Antoine Dagata, comienza a trabajar como ella misma, pero también como sujeto del reportaje y hace una fotografía muy documental y muy íntima, ¿no? O sea que en realidad lo bueno es que ahora hay un amplio panorama en el cual desde la prensa pura y dura de la fotonoticia hasta el trabajo casi subjetivo, que es casi más de consumo artístico, por decirlo de alguna manera.
Todo para los niveles.
Sí, están en todos los niveles, y además lo bueno es que antes decían, no, la fotografía de reportaje es cámara 35 milímetros, película, y alguno incluso decía que tiene que ser en blanco y negro, y en cambio ahora veo trabajos documentales en panorámica, en placa, en digital, por supuesto, incluso con cámaras estenopeicas, o sea, de agujerito, pinhole, con un sensor digital, el siglo XIX y el siglo XXI juntos, saltándose el siglo XX, ¿no? Y yo creo que es muy interesante, es un momento muy, muy interesante para la fotografía que mira al mundo, que es ventana, esencialmente.
Sí, pero es lo que tú dices, ¿no? En ese aspecto de ventana, es una ventana que muchas veces está abierta hacia uno mismo, ¿no? Y entonces sí, se convierte en espejo, ¿no? Pero bueno, es una paradoja, pero que realmente...
Sí, sí, yo lo que suelo decir es que la ventana tiene cristal y se refleja la figura del fotógrafo, ¿no? Sí. Un poco como las ventanas de Robert Frank en The Americans, ¿no? Que se veía la calle, pero se veía él mismo también, ¿no? Está contando lo de fuera y lo de dentro.
Muy bien. Rafael, encantado de hablar contigo, encantado de conocerte, aunque sea solamente a través de tu voz y tu pensamiento. Ahora vamos a hablar con otro Rafael, que es tu amigo también, Rafael...
Rafa Rocha.
Entonces...
De broma nos decimos Rafa A y Rafa B.
Claro, sí, es verdad, él es Rafa.
Sí, él aparte de seguro mejor persona, es un gran fotógrafo y además es un tipo estupendo, y seguro que le sacaréis bastante juguillo ahora a él, sí.
Pues nada, te digo, encantado, un abrazo desde aquí y espero que tengamos muchas relaciones fotográficas y humanas de aquí en adelante, ¿vale?
Muchas gracias a vosotros, Miguel, al fotomata, y que sigan haciendo cosas interesantes en Andalucía, en Sevilla, y respecto a la fotografía. Muchas gracias por contar con nosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Miguel.
Bueno, ahora voy a llamar a Andrés a Rafael Arocha para poder seguir hablando con él de esa parte que tiene que ver con... Sí, vamos a meter música, por supuesto, mientras él hace eso, y seguimos con Rafael Arocha.
Right now, well, I know a way to swim all the way downtown. I know a way to swim all the way downtown. Yeah. I know a way to swim all the way downtown. I know a way to swim all the way downtown.
Morphine, like swimming. Hola, Rafael.
Hola, Miguel. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes. Perdona, hemos tardado un poquito más en llamarte. Que Rafael, la vida se enrolla, ¿eh? El tío habla, ¿eh?
La vida habla y aparte, bien, mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Así
no, que... Sí, no, cada uno va a su estilo. Pero hay muchas flores, ¿eh? Porque esta está muchísimas flores.
Sí, la verdad es que no sé si tan merecida. Yo, de hecho, quería puntualizar que una cosa que no ha hablado Rafa y... Sí. Que hay que comentar, por supuesto, es la publicación de su libro. Ajá. Que acaba de salir ahí hace unas semanitas, un trabajo que lleva haciendo hace 10 años en Barcelona. Uh-huh. Y donde incluye fotografías y poemas.
Ah, ¿también?
Sí, suyo.
Sí, esa relación muy entre la poesía y la fotografía la está ahí.
La tenemos a flor de piel. Exacto.
Sí, está muy bien, además. A mí me encanta, siempre con los alumnos, desde hace años hago siempre uh-huh. esa propuesta de que les doy o una poesía a todos para ver cómo cada uno de ellos la interpreta a través de sus imágenes, o doy una poesía diferente a cada uno para que las interprete en modo proyección, en modo trabajo, como ellos sean convenientes. Realmente me parece súper interesante. Y creo que hay una unión muy íntima entre el lenguaje fotográfico y el lenguaje poético, ¿no? Porque sí. Algo más allá de las propias palabras, y en la fotografía hay algo más allá de las propias imágenes. Pero bueno... aparte de que decir que tu libro, para aquellos que quieran verlo, está en el Fotómata, que bueno, tampoco sí. Me tienes que mandar más porque se lo han llevado casi todo, ¿no?
Sí, pues te mandaré más si puedo, si quedan. Realmente no es un libro, es bueno, simplemente un libro objeto que acompaña la exposición que acabo de inaugurar. Uh-huh. Y es un libro interactivo, como digo yo, como sí. Un libro que fuerza al que lo tiene en las manos a tomar decisiones, a enfrentarse a él y a decidir descubrir las fotos.
Sí, no, yo no quiero decir por qué ni cómo, porque lo suyo es que cada uno lo descubra. Uh-huh. A nosotros nos comió un poco la cabeza, ¿verdad?
Sí, no, a todo el mundo. Yo te digo que más de uno me ha llamado diciendo que le había dado uno malo.
Claro, sí, porque tienes a pensar, ¿y esto fue un fallo de imprenta o qué?
Sí, de hecho, bueno...
No puede ser, porque esto no está...
Anecdóticamente, la verdad es que la edición tuya, la que te envías, es la buena. Hubo una mala, que fue mala porque la imprenta cortó el libro como se cortan todos los libros.
Claro.
Y le quito el jueguito, pero está la edición, la B y la A.
Sí, como Rafa y Rafa.
Como
¿no?
Rafa y Rafa B, yeah. Esa es nuestra...
Muy bien. Si quieres, podemos hablar, aparte de tu trabajo.
No.
Me gustaría... No, sí, me gustaría que siguiéramos un poco más adelante con tu trabajo, en los minutos que nos queden al final, para que hables de qué es lo que estás haciendo ahora, porque tú eres fotógrafo, y es bueno que los fotógrafos hablen de las cosas que hacen, aparte de aquello que es paralelo y también fotográfico, pero no de su trabajo, ¿no? Que es una de las cosas que nos tiene hoy aquí en la radio, ¿no? Que es hablar de tráfico, y es hablar de esa parte... que son los talleres de Magnum, que son los talleres que tú coordinas dentro de Traffic, sí. ¿No? Porque no, eso no es Traffic, eso es Magnum, Jessica Murray y vosotros coordinando, sí. Pero que se anexa a Traffic.
Sí, se anexa y la verdad es que se retroalimentan unos de otros. Sí. La verdad es que Traffic tiene toda esa infraestructura, el espacio del CCCB, que la verdad es que es un sitio impresionante. Sí. Y los talleres serán compartidos con el CSB y el Instituto de Estudios Fotográficos de Barcelona, donde se repartirán los talleres. La verdad es que estamos un poco, bueno, muy excitados por que lleguen, la verdad, y a ver qué tal todo. Pues son 6 a la vez, que yo nunca había estado envuelto en tantos talleres juntos.
Uh-huh. ¿Podemos recordar los fotógrafos que
sí,
vienen?
Exactamente, sí. Son 6, los 6 de la agencia Magnum, claro. Serían Antoine Dagata, Carl de Kaiser, Mark Power, Chris Steele Perkin, Bruce Gilden y Chen Chi-Chan.
¿Chen Chi-Chan?
Sí, yo estoy muy curioso de conocer a Chen Chi-Chan. Uh-huh. Tiene una fotografía muy poética.
Sí, yo estaba viendo algo porque hay una chica, que fue una nuestra que nos manda siempre uh-huh. informaciones sobre esta gente, y ya está justamente mandando los enlaces con los que van a estar en Traffic.
Sí. La verdad es que estamos bastante sorprendidos porque, bueno, un poco a la espera de... Hasta hace una semana estábamos un poco pendientes de que se cerrasen las inscripciones.
Sí.
Y bueno, el año que estamos y lo complicado que estará todo el mundo, pues bueno, pues poder desembolsar lo que cuesta un taller y llevar, trasladarse, con todo lo que se supone, pero la verdad es que nos hemos quedado gratamente sorprendidos porque ha habido
una gran aceptación.
Sí, sí, muchísimo. Y te digo, gente, va a venir una fotógrafa de China, de Emiratos Árabes, finlandeses, australianos, rusos, ucranianos.
Pues.
Y todo esto mezclado con la gente nacional, que también vienen un poco de todo, y de Canarias, hay muchos de Barcelona, de Madrid. No sé, estamos realmente, la verdad es que...
Muy contentos.
¿No? Muy, muy contentos y deseando vivirlo, porque la verdad es que para todos va a ser una gran experiencia. Y bueno, el hecho de poder contar con estos super maestros de la fotografía, estar ahí, estar a pie de calle como con todos ellos, poder estar compartiendo no solo las clases y las horas de aula y de taller, sino todas sus conferencias y todo lo que viene después, pues la verdad es que está todo el mundo realmente exaltado, con mucha ganas.
Sí, sí, me imagino. ¿Cómo hacéis para que llegue a tantos sitios en Europa?
Bueno, esto realmente, bueno, Jessica Murray, que tiene una larguísima experiencia con sus talleres de Alikindoy, realmente no son talleres de Alikindoy, son los talleres de Magnum. Magnum, se pone en contacto con Jessica para que coordine los suyos en Barcelona. Claro, la propuesta la hace directamente Magnum, que ellos, no es una propuesta que haga Alikindoy o se haga desde Traffic, es una propuesta que ha hecho mundialmente Magnum.
Uh-huh.
Y claro, esto hace que tenga una difusión realmente
brutal, claro. Brutal. Y a través de Magnum la difusión.
Sí, claro. Sí, claro. Bueno, luego se han aprovechado los canales cercanos, es decir, los contactos también de Alikindoy y de Traffic, pero realmente lo que le ha dado una difusión tan superlativa es Magnum, claro.
Y tu función dentro de la historia es coordinar que todas tus funciones.
Yo realmente, Jessica es la jefa, como digo yo.
La gran jefa.
Yo realmente, bueno, como tengo cierta ya experiencia, llevo 3 años también colaborando con Alikindoy como asistente en talleres, pues yo lo que me voy a encargar sobre todo es de la parte de los asistentes, ¿no? De estar en contacto, de coordinar a los asistentes de cada taller. Y bueno, todo, aparte todo lo que surja, pero principalmente el trabajo de los asistentes, que no es nada fácil a veces, y que bueno, vamos a lo que surja, ¿no? La verdad es que las necesidades de los fotógrafos cuando vienen aquí, cuando están 6 días para intentar hacer un trabajo, pues todo se acelera, ¿no? Y pues no sé, van a surgir muchas cosas, como solicitar permisos, poner en contacto con gente para poder contar una historia, y todo esto lo haremos entre los asistentes y la gente que está trabajando.
¿Gonzalo sigue con vosotros? ¿Gonzalo?
Sí, Gonzalo sí, pero este año, bueno, él está en Cádiz, sigue por ahí. Jessica se ha venido aquí a Barcelona, y bueno, y esperando volver a repetir los talleres de Cádiz, pero a los cuales yo les debo muchísimo en particular, que son bastante especiales. Sí, así este año pueden...
Y una ciudad maravillosa.
Aparte, yo la verdad es que no firmaba.
Sí. Yo la tengo muy cerquita.
Sí, la verdad.
Jorge Yeregui también está con vosotros.
También anda por aquí. Sí, sí, ayer de hecho inauguró una exposición suya colectiva,
sí,
donde fue seleccionado para el Festival SCAN de Tarragona, y está como seleccionado el nuevo talento.
Uh-huh.
Y presentó ayer aquí en el Centro de Arte Santa Mónica.
Uh-huh. Muy bien, yo me alegro mucho de que la gente la de Quiero.
Sí, sí.
Esté con vosotros ahí de Valle también.
La verdad,
bueno,
sí.
Vamos a hablar de ti.
Bueno.
¿Te parece?
Me parece.
Claro.
Vale.
¿Cómo te inicias tú en este mundo de la fotografía? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te engancha?
Bueno, la verdad es que llevo 10, 11 años aproximadamente. Empecé en Canarias, en mi tierra,
sí,
de donde soy. La verdad es que fue como un comienzo bastante atípico, porque sin tener ni idea de nada, de repente ya estaba trabajando en una editorial y con revistas, y entonces dije que me paré un día y dije, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que no tenga ni idea y esté currando?
Uh-huh.
Y claro, algo que me pareció bastante sorprendente. Y bueno, empecé a tomar decisiones para irme acercando un poco más a lo que quería, y una de ellas fue dejar Canarias e irme a Londres para trabajar de asistente. Yo hasta estos momentos siempre he sido, mi formación mayoritariamente autodidacta.
Uh-huh.
No tengo referencias muy académicas. Y entonces mi forma de aprender pues ha sido pues trabajar con fotógrafos, estar muy atento. Luego posteriormente sí que los talleres me han ayudado muchísimo también.
Uh-huh.
Y bueno, en Londres estuve 3 años, allí trabajé con varios fotógrafos de asistentes, aunque era una fotografía que no mi fotografía, sobre todo era publicidad y demás, pero bueno, conocí un poco el medio y demás. Y luego de Londres viajé a Barcelona, y donde ya me he puesto un poquito más las pilas y empecé a desarrollar un poco más mi historia más personal, ¿no? Mis trabajos más personales. A partir de los talleres, que fueron una verdad que un empuje bastante fuerte para mí, empecé a desarrollar algunos reportajes. De hecho, mañana inauguro en Vitoria una exposición que hice hace un trabajo que hice hace un año, un reportaje que también expuse en Sevilla, en el Sevilla Fotos este año, en el Fotorrutas. Pues ahora muestro mañana, inauguro en Vitoria una exposición más ampliada de un trabajo sobre el esquilo de ovejas en Huesca. Y mientras, y siguiendo con talleres y demás, pues he seguido entrándome un poco y encontrando mi fotografía cada vez más cercana, y la verdad es que el proyecto que he hecho durante este último año es el que presento ahora en Traffic, a modo de audiovisual, que inauguré en formato de exposición hace un mes, y que ahora se presenta una web y un audiovisual creados expresamente. Pues la verdad es que ha sido una pequeña revolución para mí, una pequeña revolución interior. Ha supuesto pues ese acercamiento hacia el documental subjetivo, ¿no? Hacia un poco un trabajo de investigación personal. Ya no tanto lo de contar la historia de los demás, sino intentar aproximarte a la tuya propia, para luego, no sé qué vendrá, pero que era como un ejercicio bastante necesario.
Más espejo que ventana, como decíamos.
Sí, sí, exacto. Y en ese trabajo estoy. De momento he cumplido un pequeño ciclo al haber cerrado esta exposición y todo lo que ha surgido a partir de ahí, que realmente surgió como un encargo de un proyecto que se llama Foto Interpreta, en que cada año se le encarga a un fotógrafo, este es el quinto año, y se le encarga que elija un libro y trabaje fotográficamente pues su atmósfera, ¿no? Han estado, pues no sé, Navia, Gemma Miralda, Laura Covarsí, Tatiana Donoso, hasta la fecha, y este año presento yo. Y la verdad es que ha supuesto toda una experiencia personal poderme enfrentar a todo esto.
¿Qué libro elegiste?
Yo, la verdad es que tengo una relación con la poesía que viene de atrás, que me atrevo de vez en cuando a intentar escribir, lo hago bastante mal, pero bueno, me he atrevido, siempre he estado ahí escribiendo un poco, y la verdad es que el mundo en el que me sumerge la poesía, la que leo y la que escribo, hasta ahora me había resultado completamente imposible llevarla a la imagen. Y a partir de mis referencias poéticas, el mayor es Ángel González.
Hombre,
que no es poco.
Largo es el arte.
Pues no es poco. Y a partir de ahí pues empecé un poco a investigar y demás, y terminé eligiendo a tres autores. Este proyecto también tiene un hándicap, que es que tiene que tener alguna vinculación con la ciudad de Barcelona, pues lo promueven desde aquí el Centro de Fotografía Documental de Barcelona. Y yo, bueno, pues haciendo un poco de investigación y demás, pues vi con estos tres autores que son miembros de la generación, pero sobre todo están unidos por un calificativo que José Hierro hizo en Madrid, en Congreso, creo, y les llamó los poetas industriales. Estos eran Carlos Barras, Jaime Gil de Viedma y José Agustín Goytisolo. Los llamó los poetas industriales, un poco vinculándolos al tipo de poesía que estaban escribiendo, y que hablaba un poco de la ciudad, de la vida en la urbe, y más allá de ofenderse, porque la verdad es que el término industrial, un poeta, no sé si es lo más correcto.
Vale, un poeta le da igual.
Sí, José Agustín Goytisolo, sí. José Agustín Goytisolo lo acuñó y dijo que encantado, de hecho, que mientras los demás hablaban de la encina y la meseta, ellos hablaban de putas y de obreros y de... Claro. Y de ahí surgió. La verdad es que yo conocía algo, pero la verdad es que no conocía de forma tan extensa la obra de estos autores. Y a partir de su lectura y de los enfados, de las reflexiones, de parar, de volver a tomar, de hacer fotos y leer y todo esto, pues he ido desarrollando el trabajo. Que más allá de intentar poner imágenes a su poema, que sería hoy día un fracaso absoluto, ha sido la de mantener pues casi que un diálogo ilusorio, ¿no?, entre su obra y mis imágenes.
Sí, yo creo que es mejor así. Ilustrar no sirve de nada.
No.
Por eso yo he reinterpretado conectar, más
claro,
ilustrar, ¿no? Realmente lo que aparece en este formato librito que tenemos en la sala es parte de ese trabajo, o es todo el trabajo.
No, eso es solo una parte. La obra expuesta en sala son 39 fotos. Y la obra que se proyecta tiene una edición un poco más amplia, que son las 50 fotografías. El librito es solo un librito de objetos.
Rafael, perdón, se oye algo mal.
A ver, ahora.
No, se está oyendo mal, no sé qué está pasando.
A ver, ¿ahora qué tal?
Ahora parece que mejor, vale. No, otra vez. Según pasa tu teléfono, hay algo ahí en el teléfono que está... ¿Me oyes?
Sí, a ti te oigo perfectamente.
A ver.
Espera que me muevo, así.
Sí, acércate quizá a la base de tu teléfono y bendito. Que se oye fatal.
Sí, espérate que me
muevo. Ahora parece que mejor.
¿Ahora mejor?
Sí, ahora, vale. Venga, quédate ahí. No te muevas.
No me muevo, aquí me quedo quieto. Ya, a ver, ¿por dónde iba?
No, estábamos hablando de que el trabajo tiene una extensión diferente de exposición, a proyección, a el formato libro. Que
sí, el librito realmente es como, bueno, el proyecto Fotointerpreta, una de las cosas que incluye siempre es tener un pequeño objeto recuerdo de la expo, y en este caso se planteó este librito. Yo había tenido una idea anterior, y luego con el equipo de comunicación y diseño, una agencia gráfica, un poco entre lo que yo les explicaba y más, pusimos en común lo del libro, y la verdad es que han tenido una idea genial, fue estupenda. Me enamoré, cuando me presentaron la maqueta fue algo amor a primera vista.
Qué bien.
Y bueno, solo tiene 10 fotos y incluye algunos de los versos, de los textos, que van también incluidos en la exposición. Y un poco, la verdad es que la idea es que sea un objeto interactivo y que tenga realmente un poco de representar lo que a mí me ha supuesto de alguna manera este trabajo. Por eso la idea de que alguien se tenga que enfrentar a él y lo tenga que abrir y tomar la decisión de que de descubrir las imágenes.
Sí, de actuar sobre él.
Sí.
Muy bien, Rafael, ya tenemos que ir despidiéndonos.
Muy bien.
Que decirte muchas gracias, ha sido un placer estar aquí escuchando y darte las gracias también por haber hecho tan rápido la posibilidad de que este programa se haya realizado.
Sí,
¿no?
La verdad es que... Bueno.
Así que...
Muchas gracias. Quería, por cierto, también aprovechar que hubo un pequeño entuerto de Emulsión Sur.
Sí.
Emulsión Sur son de Madrid.
Ah, vale.
Son de Madrid. Y supongo que Rafa tuvo el lapsus ahí de que quería hablar de ciclo mecánico.
Sí, calculo que sí. Yo no sabía muy bien a qué se refería. Digo, bueno, no sé.
Quizás sí, que están todos juntos, porque la verdad es que en Museo Sur y demás han estado expuestos también en Traffic el año pasado. Ajá. Juntos. Y bueno, entre tanto colectivo que hay mucho.
Sí, últimamente el colectivo es algo que se está dando mucho.
Sí, es un formato que ya lleva un par de años bastante...
Sí, con mucho auge.
Sí.
Muy bien. Pues nada, que muchas gracias por todo, de verdad, un abrazo, y si puedo, si la fotomata me dejara, realmente me iría para allá, pero va a ser imposible, porque justamente David Jiménez está con nosotros, coincidiendo con vosotros allí en el tráfico, en un taller, así que...
Saluda a David.
Sí, yo saludo, que lo paséis muy bien durante esas jornadas, que disfrutéis mucho y aprendéis mucho, ¿vale?
Vale, gracias Miguel y felicidades por vuestro trabajo.
Igualmente, un abrazo, Rafael.
Venga, un abrazo Miguel, chao.
Hasta pronto. Bueno... nos tenemos que despedir, deciros y recordaros que David Jiménez, como le estaba diciendo a Rafael, ya la semana que viene va a dar nuestro taller, que todavía podéis apuntaros, todavía quedan plazas. Habrá una conferencia el día 5, que es el jueves día 5, tendremos una conferencia donde podrá entrar todo el mundo a partir de aproximadamente de las 8:30, ya os mandaremos los emails. Todo el mundo que pueda entrar, claro, cuando se llene la sala, pues ya se acabó el asunto, ¿no? Que se va. Y después el taller empezará el viernes por la tarde, a partir de aproximadamente de las 6:30, empezaremos con el taller y seguirá el sábado y el domingo de mañana y de tarde. Ya os digo, entra en contacto con nosotros, aquellos que estéis interesados en disfrutar de aquello que David os dirá y aquellas experiencias que él os contará. Deciros también que aparte de esto tenéis a Mapertour en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga hasta el día 15 de noviembre. Es una exposición de 115 imágenes de este magnífico fotógrafo, del que probablemente hablaremos la semana que viene también, para darnos o daros a aquellos que no lo conozcan demasiado más información sobre este hombre. Bueno, pues aquí se acaba el fotómata de este miércoles. El miércoles que viene vendremos de nuevo, y recordaros como siempre, disfrutéis, pues nada, de esto que digo siempre, disfrutéis, pasé de conocer de la belleza, del amor y del sexo, en el orden en que queráis. Os dejo con Martín.